Shalom Ubrajot, hermanos y hermanas. Damos gracias a nuestro Elohim por la oportunidad que nos da de estar compartiendo esta serie de charlas, de estudios. Y, por supuesto, a nuestro hermano More David Baluja por el privilegio. Y bueno, hoy comenzamos con la Sherei de Barín, las 10 palabras. Lo que comúnmente es conocido como los 10 mandamientos. Así que vamos a tratar de sintetizar, de resumir lo más que se pueda, dejar únicamente lo fundamental, lo esencial de la enseñanza, a fin de que no se extiendan tanto las lecciones. Lo que sí les voy a recomendar, especialmente para lo que va a ser las 10 palabras o los 10 mandamientos, como le dice la gente común. Es que los pasajes, los diferentes pasukim, los diferentes versículos que se dan como apoyo de las afirmaciones que se dicen acá en la lección en sí, que ustedes en sus hogares puedan leerlos, estudiarlos y meditarlos. Yo algunos lo voy a estar mencionando acá, otros no, por amor al tiempo, pero eso está en el apunte, así que usted directamente puede leerlo y meditarlo a la luz del apunte. ¿Por qué es necesario? Porque, como dijimos en un comienzo, el Karaim fundamenta su fe en la escritura. En la escritura escrita, no en la escritura oral. O sea, en la ley escrita. Entonces es importante que todas nuestras enseñanzas, todo lo que nosotros saquemos, en conclusión, esté siempre basado y fundamentado en la escritura. No en nuestra opinión, no en a mí me parece, ¿no? Yo opino, yo creo, no. Eso para un caradito no existe. Lo que yo digo, lo que yo opino, lo que yo creo o piense, tiene que estar siempre basado en la escritura. Yo no me fundamento en mí mismo, me fundamento en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, bendito sea. Esa es nuestra diferencia. ¿Por qué? Porque aparte de todo, cuando usted cita la escritura le está dando autoridad a su mensaje. Está diciendo que no es cualquier pensamiento ni cualquier idea, sino que es el pensamiento y la idea de Dios. Que es distinto. En cambio, cuando uno dice, yo pienso, yo opino, es la opinión de un hombre, es la opinión de un ser humano, y sabemos que el mundo está lleno de opiniones y de puntos de vista. Pero la verdad, ¿quién la tiene? Únicamente el Señor. ¿Y dónde está esa verdad? En la Escritura. Entonces siempre tratemos de apoyarnos, y sobre todo cuando son temas así, sobre todo cuando estamos hablando de la palabra de Dios, siempre fundamentémonos en la palabra de Dios. No en escrito de los hombres, no en un comentario, no. Lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? Así que por eso yo les pido encarecidamente que después, porque si nos ponemos a leer todas las citas y todo, nos vamos a terminar más. Entonces, por amor al tiempo, por menos en esta sección, que es una sección que es crucial, que es fundamental, porque los 10 mandamientos son cruciales, son fundamentales. Entonces, les vuelvo a reiterar, les encargo que cuando puedan, no hace falta que sea ahora mismo, sino cuando puedan, cuando usted pueda, cuando usted tenga un tiempo, vaya al libro, a este libro, y vaya escudriñando los diferentes pasajes que allí se comparten. Bien, entonces las 10 palabras son la introducción a todo el cuerpo de la Torah, o sea, todo el desarrollo de la Torah que va a venir a partir del capítulo 20 del libro de Shemot, o sea, del Perek 20 del libro de Éxodo. Es como si fuera más que la introducción, es como si fuera un breve resumen de todo lo que después se va a desarrollar en los capítulos que siguen, prácticamente hasta Deuteronomio. Entonces, por ello es importante estudiarlo y profundizarlos, porque de aquí comienza todo. Sabemos que los patriarcas practicaron la Torah, que nuestro que Abraham Avinu, y luego después su hijo Isaac y Jacob, las 12 tribus representadas a través de los 12 hijos de Jacob, observaron la Torah. Pero en este momento vemos cómo es promulgada oficialmente la Torah en el monte Sinai. Cómo a través de Moshe Moreno, Jehová transmite la Torah, que ya deja de, de, de pasarse de boca en boca, de padre a hijo, sino que ahora tiene una forma escrita, toma forma escrita, y esa es la base de lo que va a ser nuestra fe, de la fe judía, de la fe caraína y de la fe de todo hombre y toda mujer que, aunque no sea judío, pero quiere cumplir la voluntad de Adonai, quiere cumplir la voluntad de Dios. ¿No? Más allá de la nacionalidad, más allá de el Dios, el mismo. El Dios mismo, el Dios nuestro Padre, Dios el Padre de todos. Entonces, esto es tanto para judíos como para no judíos, como para aquel que quiere acercarse al pueblo del Señor. Bien, la primera palabra entonces en hebreo, Adabar Arishon, dice así: Anoji Adonai Elohecha, Asher Hotzeh Sijah Meret Mizraim, Mi Beit Abadim. Yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Éxodo 22, o sea, Éxodo capítulo 20, versículo 2, o Shemot, Perek 20, Pasuk 2. El primer mandamiento nos ordena creer en la existencia de Elohim, de un único Elohim. Podemos conocer todas las cualidades de Elohim a través de la Nigra. Y acá es donde yo les voy a pedir que ustedes después estén escudriñando estos versículos. Nos enseña que, primero, Dios creador, Bereshit capítulo 1, versículo 1. Dios gobernante, Isaías 45, 7. Dios eterno, Isaías 44, 6. Dios incorpóreo, Deuteronomio 4, 15. Voy a decir con la nomenclatura común para no confundir. Isaías 46, 5. Dios omnisciente. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, Salmos 33, 15, Proverbios 16, 9. Dios omnipresente, lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 23, 24, Salmo, Meshalim 139, Pasukim, versículo 7 al 12. Dios omnipotente, Génesis 17, 1, Salmos 33, de los versos 6 al 9. Dios sabio, Salmos 104, versículo 24, Jeremías, Yermeyahu, Pérez 10, Pasuk 12, Dios justo, Deuteronomio 32, 4, Salmo Tehilim 9, 9, y Job 34, versículos 11 al 12, Dios santo, el Kadosh, Levítico 19, verso 2, Isaías capítulo 6, verso 3, Dios bondadoso y misericordioso, Éxodo 34, del 6 al 7, Tehilim Salmo 145, 9, y Malaquía, Perek 2, Pasuk 10. O sea, acá en este pasaje entonces se nos enseña entonces la unidad de Dios, de nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios y todas estas características que usted va a encontrar a lo largo de la Escritura. Entonces, que Dios nos gobierna, que Dios es eterno, o sea, que no tiene principio, no tiene final, que Dios incorpóreo, que esto es fundamental. Dios no tiene forma, Dios no puede adoptar forma, es incorpóreo. Dios omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Dios omnipresente, quiere decir que Dios está en todas partes. Dios omnipotente, por eso es que todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Dios es sabio, Dios es lo más sabio que hay, es lo infinitamente sabio, por eso debemos ajustarnos siempre a su voluntad y a su consejo y a lo que Él determina para nuestra vida, porque es lo mejor. Dios es tzadik, Dios es justo. No puede haber injusticia en Dios, no puede haber maldad, no, Dios es la justicia con mayúsculas. No puede haber otra cosa ni otro ser con ese grado de justicia que tiene Dios. Un juez puede ser justo, puede ser ecuánime, puede ser todo lo que se quiera, pero nunca va a alcanzar este nivel de justicia e imparcialidad que tiene Elohim. Dios santo es nuestra característica, ¿eh? Esa es la santidad. Entonces, por eso es que nos dice, como yo soy Kadosh, ustedes también tienen que ser Kadosh. Como yo soy santo, ustedes tienen que ser santo. O sea, Dios nos pide a lo que Él mismo es. Y sabemos que el santo tiene también muchas connotaciones, como separado, como apartado, también como consagrado para un propósito. Luego tenemos Dios bondadoso y misericordioso, que está dentro de los tres atributos de la misericordia, por ejemplo, que es una consecuencia de todo esto, Dios es la persona con una bondad absoluta. O sea, si hemos conocido gente buena en la tierra, pero la bondad del humano dura un rato, hasta que le cambie el carácter, hasta que le pasó algo y se olvidó que era bueno, que era bondadoso, igual que la misericordia también nos dura poco a nosotros. En cambio, nuestro Dios es bondadoso y misericordioso siempre. Eso es algo que forma parte, por decir así, con perdón de la expresión, forma parte de la esencia de Dios. Forma parte de la personalidad de Dios, forma parte de la característica de Dios. Por eso hablamos de las cualidades de Dios. Forman parte de Él. O sea, Él permanentemente es todo esto. Él permanentemente es santo, permanentemente bondadoso, permanentemente misericordioso, siempre. Por toda la eternidad Él va a ser así. No por un momento, por un rato como nosotros, no. Siempre. Vamos a la segunda palabra. La segunda palabra es Dabar Hasheni. Y es así. Lo iye leja Elohim Hajerin. Alpanai lota hacer el jafes el bejol. Temuna ayer vaya maín. Mi maal va ayer va ares. Mi tajat va ayer va maín. Mi tajat la ares. Lotista jabe la gem le velo. Tauden. Ki ano ki adonai el ojeja el cana poker. Abon abot albanim. Al shile shim abeal. Ribein le shonai. No tendrá otro dios delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo de la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Adonai, tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborres. Y agregamos el pasuk, ¿sabéis? Que dice: Beose Gesed la lafin, Leo a Jabai, Ushon Rey, mismo Tai, pero muestro misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento nos enseña que si creemos que hay un solo Dios creador de todo lo que existe, entonces solo debemos orar y elevar nuestras peticiones a Dios y no a otro. El segundo Mishvot nos prohíbe, primero, dar honor y tributos a alguien que no sea Dios. En segundo lugar, representar a Dios como una imagen o estatua, o asociar a Dios con cualquier cosa física. Eso incluye desde un animal, una planta, hasta otro ser humano. Tercero, creer en las supersticiones y en la existencia de lo místico y lo oculto. Esto nos prohíbe predecir el futuro o descubrir nuestra fortuna y destino a través de prácticas ocultas o mágicas. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 18:20, Deuteronomio capítulo 4, versículos 14 al 16 y capítulo 18, versículos 10 al 11. Acá es importante también esto. Repasamos rápidamente. Entonces, dar honor y tributos a alguien, lo que nos prohíbe dar tributos y honor a alguien que no sea Dios. El segundo es representar a Dios como una imagen o estatua. O sea, si dijimos que Dios no tiene forma, no podemos representarlo ni darle forma alguna, o menos aún asociar alguna cosa, un objeto con el Señor. Esto ya caería en lo que popularmente conocemos como idolatría o abodazara, o sea, servicio maligno, servicio malo. Es una abodazara. Una consecuencia de todo esto es también que se nos prohíbe predecir el futuro o descubrir nuestra fortuna, dice, y destino a través de prácticas ocultas o mágicas. Esto también tiene que estar relacionado con dudar de la voluntad de Dios. La persona que en vez de escudriñar la escritura y fortalecerse en la palabra del Señor y cumplir los mitzvot, en lugar de eso está confiando en horóscopos, está confiando en augurios, está confiando en signos, está demostrando una total falta de fe en el santo, bendito sea. Está demostrando una profunda falta de fe en la voluntad eterna y perfecta del Señor para con sus hijos. Por eso es importante repasar este pasuk, este versículo, esta dabar, esta palabra también, y tenerla bien en claro. Tenemos que tenerlo bien en claro entonces, que no es solamente leer el horóscopo, no es solamente consultar a este, o fulana, mengana, no. Estar demostrando con esa actitud que yo no confío en Jehová, porque si yo confío en Jehová, yo no necesito ni un augurio, ni un horóscopo, ni un adivino, ni nada por el estilo, porque estoy dependiendo en la guía del Señor. Si yo creo que Jehová es bueno, que es santo, como leímos todos los atributos que leímos aquí, que es bondadoso y misericordioso, entonces entendemos que Él va a querer lo mejor para nuestra vida. Que a veces nosotros no entendamos muchas de las cosas que nos ocurren, perfecto. Pero estoy de acuerdo, porque hay cosas que son incomprensibles muchas veces y que escapan a nuestra mente, perfecto. Pero eso no quiere decir que eso no venga de parte de Dios y que hasta como dice la escritura, hasta los cabellos nuestros están contados delante de Jehová. O sea, no permite ni que caiga uno sin que lo sepa. Entonces, calculemos entonces la magnitud del amor y de la bondad y el cuidado que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijos. Tremenda. Entonces, no tenemos ningún derecho a dudar, a poner en tela de juicio su palabra, su voluntad, su propósito para con nosotros. Y de hacerlo, estaríamos cayendo entonces de nuevo en lo que decíamos, en Abodá Zará. Estás haciendo un servicio, estás rindiendo un culto a alguien y a algo que no es lo bueno, que es lo malo. O sea, idolatría. Otra consecuencia de este mitzvot es que toda obra mala será castigada, mientras que toda obra buena será recompensa. Y esto es importante también. Nada de lo que tú hagas, y nada de lo que yo haga, y nada de lo que nosotros hagamos en este mundo es en vano. Todo lo que nosotros hagamos, todo tiene una consecuencia. Y así como tiene una consecuencia, trae también una recompensa o un castigo. Muchas veces nos enojamos, nos decimos porque vemos gente mala, gobernantes, gente que nos rodea, en fin. Vemos su actitud y decimos, pero cómo pueden hacer estas cosas con tanta impunidad, con tanta libertad y nadie le dice nada, nadie hace nada, nadie actúa? Bueno, confiemos en la palabra del Señor. Acá la palabra del Señor nos dice que Él va a traer a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y también nos está diciendo acá que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos, por la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero muestra misericordia por millares a los que le aman. Fíjese que la consecuencia de la maldad llega a la tercera y cuarta generación, pero la misericordia llega a millares, a millares, a millares de generaciones. Entonces, por más que usted vea que todos sus herederos se portan mal, que ninguno guarda los mitzvot, que ninguno honra el nombre del Señor, que ninguno, usted sígalo haciendo, porque como dice la palabra del Señor, Él va a mostrar misericordia a millares, a los que le aman. A los que le aman. Los que le aman es la Gesed de Elohim, la misericordia de Dios. Y los que no, bueno, se tendrán que tener las consecuencias. En la justicia, así como hablamos de un padre bueno, un padre de amor, pero un padre bueno es un padre que también disciplina, sabe disciplinar a sus hijos y sabe corregirlos. Y sabe recompensarlos cuando hacen lo bueno y sabe castigarlos cuando hacen lo malo. Esto es lo mismo. Si decimos que Dios es nuestro Padre y que Dios es Padre de todo lo creado, entonces tenemos que también reconocer que Él también sabe a quién castigar y a quién recompensar. La tercera palabra, alabar, Ashlishi, y dice así: Lotisaechen Adonai Elojeja, Lasab Kilo y Adonai et Asher, Isaechemon Lasab. No tomarás en vano el nombre de Adonai tu Dios, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y este es otro. Ven cómo está todo relacionado. Todo empieza con el primer mandamiento, la primera palabra, que nos da a creer en la existencia de Elohim, que hay un solo Elohim. Luego pasamos a la segunda palabra, que empieza con las consecuencias de esta creencia, del creer eso, que es no hacerse imagen, no tener otros dioses. Ahora, la tercera palabra entonces tiene que ver con el nombre, el Shem. El Shem de Adonai, el nombre de Dios. ¿Qué hacemos con el nombre? Sabemos que el nombre en Oriente es mucho más que una palabra escrita. Sabemos que el nombre de una persona es prácticamente como decir a la persona misma. Por eso que es tan importante ponerle un nombre al niño, a la criatura recién nacida. Y por eso es que vemos que lo que Dios hace es que el Señor, cuando crea, crea todo con su palabra, o sea, nombra el nombre. Entonces, cuando Él nombra, por eso en el Salmo encontramos la expresión: Él dijo y fue hecho. Por eso es importante la palabra. Él fue diciendo, fue hablando, y dijo: hágase la luz, y dijo. es palabra y se va haciendo. Entonces, el nombre de una persona es mucho más que el nombre, es mucho más que lo que nosotros entendemos por nombre, ¿eh? El nombre de una persona se está refiriendo a la esencia de la persona, lo que la persona es. Por eso, por ejemplo, en los nombres de los profetas, usted estudia el nombre de los profetas, los nombres de muchas personas de la Biblia, usted va a encontrar ahí que tienen que ver con la personalidad, con la misión, con lo que esta persona hizo, ¿eh? Por ello es importante. Entonces, ¿y qué más importante entonces? Así como hablamos de los nombres de las cosas y de la creación y de las personas y de los profetas, cuán mucho más importante es el nombre de nuestro Dios. El Shem de Dios es mucho más importante. Entonces, por eso es que tenemos que prestarle un especial cuidado. Vamos a leer un poquito. Bueno, este pasaje que leí yo, que se encuentra en Shemot, en Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Por ahí puede ser versículo 6, depende de la versión en hebreo. Ustedes saben que tiene una numeración y en las traducciones al español que siguen, o la Vulgata Latina o la numeración de la versión griega, puede traer otra numeración, otro orden. Pero salvando eso, bueno, el texto es más o menos el mismo. Este mismo nos ordena, primero, no pronunciar el nombre de Dios en vano, en conversaciones inútiles y sin sentido, ¿eh? O sea, el nombre de Dios tenemos que darle un uso sagrado, un uso respetuoso, un uso con reverencia, ¿eh? No podemos estar hablando de un partido de fútbol, por ejemplo, y estar mencionando el nombre de nuestro Dios, ¿eh? No podemos estar hablando cualquier vulgaridad, cualquier cosa sobre cualquier tema y estar mencionando el nombre de nuestro Dios. No. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Nótese que no nos dice no hablen. Ninguno está diciendo no lo nombren. Porque a renglón seguido, después usted más adelante va a encontrar inclusive que se habla de jurar en el nombre de Adonai. Entonces, si se puede jurar en el nombre de. Entonces quiere decir que, que hay un uso para el nombre de. También en Bereishit, en Génesis. Se nos habla de que comenzaron a invocar el nombre, o sea que se nombraba el nombre, para que la redundancia. Perdóneme por ser explícito, pero bueno, es para que quede más claro el concepto. Era explícito el nombre, ¿eh? Se decía el nombre. Podemos estar de acuerdo, cada uno lo puede decir de la forma que uno haya estudiado, de forma que uno lo entienda, perfecto. Pero tiene un nombre. Adonai tiene un nombre. Como usted y yo tenemos un nombre, él tiene un nombre. Entonces, cuando yo digo Dios, por ejemplo, en el mundo, en el ambiente secular, Dios se le dice a cualquier cosa. A un ídolo deportivo, un astro del fútbol le dicen Dios, con minúsculo, por eso, Dios. A un cantante famoso le dicen Dios. A una estrella del rock, de lo que le dicen Dios. Es un uso sumamente profano. El nombre, pero cuando yo digo Dios, cuando yo digo Elohim, yo no me estoy refiriendo a ninguna de estas cosas. Entonces, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo cuando yo digo entonces Dios, a qué me estoy haciendo referencia? Por eso tenemos que aclarar y especificar. ¿Y cuál es la forma de aclarar y especificar a qué Dios nos estamos refiriendo nosotros? Al único Dios verdadero, con el nombre. Cuando usted dice el nombre, usted está haciendo la diferencia con todo lo otro. Cuando yo digo Adonai y digo el nombre, estoy diciendo bien en claro cuál es el verdadero Dios, cuál es el verdadero Elohim, que todos los otros son que los dioses de las naciones no son nada, nada, sea persona, sea futbolista, sea cantante, sea lo que no son nada, que hay un solo Dios verdadero que es el nuestro, y Adonai. Y que como dice la palabra, los ídolos de las naciones son nada, son vanidad. ¿Eh? Son vanidad. Pero entonces, ¿tenemos que usar el nombre? Sí. Pero darle un uso sabio y un uso respetuoso, respetable y respetuoso. ¿Eh? Siempre teniendo este cuidado, ¿eh? No pronunciar entonces el nombre de Elohim en vano, en conversaciones inútiles y sin sentido. Otra consecuencia de esto, no maldecir ni blasfemar el Shem de Dios. Hay mucha gente que tiene la costumbre de insultar. De insultar, de decir malas palabras. Porque acá en Argentina decían malas palabras. Bueno, insultar. Y dentro de ese insulto, mucha gente, y Dios nos libre, mucha gente insulta al Creador, al Boreolam, y Dios nos libre. También está la blasfemia. La blasfemia es una palabra que, sin llegar al grado de insulto, sin embargo, es adjudicarle algo a Dios que Él no es. Adjudicarle cosas a Dios que Él no, no tiene nada que ver con eso. Eso es una blasfemia. Por ejemplo, le digo con mucho respeto, pero lo que en muchas religiones se hace de decir Dios hizo humano, Dios hizo carne, es una blasfemia. O Dios son tres, o tres en uno, es una blasfemia. Porque por empezar, Dios no se puede hacer humano. Si Dios incorpora. Segundo, Dios es uno. No son ni tres, ni cuatro, es uno. Entonces, adjudicarle cosas a Dios que no corresponden con su esencia, con lo que Él es, y que no está en la Escritura, porque no está en la Escritura. Entonces, eso también es una blasfemia. Eso es blasfemia. Está al nivel de un insulto, nótelo. Está al nivel de un insulto. No lo insulta con malas palabras, ¿no? Pero lo está insultando con conceptos. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Bien. Otra tercera consecuencia es, que se infiere de todo esto, es no hacer falsos juramentos por el Shem de Dios, o sea, por el nombre de Dios, por el nombre de Elohim. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Si prometes algo, si alguno promete algo, tiene que cumplirlo. Y si esa promesa mayormente la hizo en el nombre, usando el nombre de Jehová, ese juramento, ese voto, esa promesa, lo que fuera, ya tiene un carácter más que obligatorio. Por eso también el libro Proverbios dice, no te apresures, y Job también, no te apresures a emitir un voto. Porque el mensajero te está escuchando. Sí. Vamos a decirlo. Los ángeles te están escuchando. Dios te está escuchando. Entonces, si uno se compromete a hacerlo, cúmplalo. Si prometiste, si hay que cumplirlo. Pero no, a ese juramento no le agreguemos. Y si agregaste el nombre del santo, bendito sea, con más razón hay que apresurarse a cumplirlo. Porque si no, estás tomando en vano el nombre. Otra característica que no está ahí en el apunte, pero yo se lo voy a decir, se lo voy a comentar. La palabra vano, cada vez que aparece, o la mayoría de las veces que aparece en la Biblia hebrea, en el Tanaj, tiene la connotación de vanidad. Y las vanidades están, por ejemplo, en el pasaje, un pasaje que les comenté recién, que dice, cuando dice, los dioses de las naciones son vanos, son vanidad. Bueno, es la misma palabra, la misma palabra. O sea que esto implica que no hay que tomar el nombre de Elohim como lo toman los paganos. De vanidades. No hay que usarlo en absoluto, Dios nos libre, en el sentido que lo usan las religiones paganas. Y nos vamos a las religiones paganas de la época y también lo podemos retrotraer a las religiones que hay en la actualidad. Que ellos hacían exorcismos, hacían sanidades, hacían un montón de cosas, maldiciones, mal de ojo, todas esas cosas atroces, las hacían poniendo el nombre de sus dioses arriba de eso. Encontramos desde Sumeria, pasando por Egipto y por todas las culturas antiguas, usted va a encontrar escritos y en jeroglífico, en cuneiforme, en la escritura que sea, tablillas y tratados para tanto para bendecir como para maldecir, utilizando los nombres de los dioses de ellos. Entonces, no tomar el nombre de nuestro Elohim en vano significa no tomar, no hacer con el nombre del santo bendito sea lo que hacen las otras naciones con sus, entre comillas, deidades, con sus entidades. No es lo mismo. Entonces, si antes, no sé, no se me ocurre este momento y tampoco no quiero decir algo para no ofender a nadie. Pero usted me entiende. A veces al niño le duele el estómago, entonces, bueno, le hacemos un rezo hasta el santo o le invocamos tres veces el nombre sobre una persona que está enferma. No. Eso es lo que hacen las naciones. Eso es precisamente tomar el nombre de la vaina como si fuera una deidad pagana. Y nuestro Dios no es un Dios pagano. Al contrario, es el Dios verdadero. El Dios que hizo todo lo que hace. Entonces, no podemos ni asociarlo, ni siquiera vincularlo, relacionarlo con una práctica pagana porque nada que ver. Nada que ver. Entonces, cuidemos también este aspecto. Mire cómo será importante que está puesto dentro de las 10 palabras. Eso nos está hablando de la importancia, del alcance y de la magnitud. Esto no quiere decir que nosotros no oremos, no pidamos por un hermano o una hermana que está en necesidad, puede ser desde un pariente nuestro o nuestro prójimo o alguien que no. No. Yo personalmente muchas veces, sé que el hermano David también, nos saben pedir oración, o sea, que hagamos tefilá por alguna necesidad o algo, y lo estamos así, lo hacemos. Lo hacemos. Y por supuesto que le pedimos al único, al santo, bendito sea, no hay otro. Por supuesto. Pero lo que se nos dice acá es no seguir el uso del mundo, no seguir las prácticas de los chinos. Si los otros hacen, no sé, alguna práctica, algún ritual, y en esa práctica, en ese ritual, introducen el nombre de nuestro Dios, listo, eso ya no es. No es. Usted en el lugar en que usted está, en el lugar en que yo estoy, donde estemos, nosotros invocamos el nombre del Señor y Él nos escucha. No hace falta hacer rituales, no hace falta cortarse, lastimarse, prometer cosas. No, no. En el lugar que estamos nosotros, invócame, yo te responderé, dice la palabra. Entonces, podemos confiar tranquilamente en que nuestra oración a Jehová va a ser escucha. Al santo bendito sea va a ser escucha. Sin caer. Vuelvo a repetir, sin caer en las atrocidades, en las costumbres de las naciones, en las costumbres de aquellos que no conocen al Señor. Como no lo conocen, bueno, se les puede, pues sí, así, se les puede dejar pasar. Le darán cuenta, por supuesto, el día final darán cuenta. Pero bueno, se les puede porque, bueno, no conocen. Pero usted y yo lo conocemos. Sabemos quién es el Santo de Israel, sabemos quién es el Creador, el Boreo Olán, sabemos que no hay otro. Entonces, nosotros no podemos equivocarnos en este punto. Si tenemos alguna necesidad, entonces vamos directamente a Él. Como el Santo de Israel, conocemos su nombre, conocemos su esencia, su personalidad, sus cualidades. Listo, entonces, a Él vamos a acudir. Y como nos dice la palabra, sin aditamentos, sin prácticas, sin cosas raras de las naciones, no, no. Como dice la palabra, invocaron el nombre de Dios. Listo, invocaron el nombre de Adonai. Es invocar. No es hacer otra cosa. Bien, hasta aquí entonces terminamos con las primeras tres palabras. Nos quedan siete todavía, así que vamos a tratar de ir maximizando el tiempo lo más que se pueda, para aprovechar más el tiempo y que se pueda escudriñar un poco más lo que la bendita Torá tiene para cada uno de nosotros. Les agradezco sus tiempos. Hermano, hermano, el esfuerzo que hacen, que Jehová me los bendiga, me los guarde, y nos estaremos viendo próximamente con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Santo, bendito sea, para continuar con las 10 palabras. Amén.